Griselda, Víctor, querido auditorio de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. El tema es el proyecto de reformas a la Constitución y las leyes adyacentes que acaba de presentar el presidente López Obrador. Opiniones van, opiniones vienen en torno a las implicaciones jurídicas, políticas, económicas, sociales, que tiene este interesante paquete de reformas a la Constitución, y las posturas desafortunadamente son encontradas en la mayoría de las veces. La aprobación de las mismas requiere de una mayoría en el Congreso, con la cual no cuenta el presidente, por lo que seguramente no van a ser aprobadas. Sin embargo, la inversión política le va a ser redituable al jefe del Ejecutivo Federal, porque lo va a colocar como un reformador que busca el bienestar de su pueblo, algo que no se le puede negar. Las 20 iniciativas tienen un contenido que, analizado objetivamente y de manera imparcial, como deben ser las cosas, resultan atractivas para modificar patrones viciados en la administración pública, redistribuir la riqueza, buscar el bienestar de los trabajadores, de los jubilados, y fomentar proyectos de desarrollo. Lamentablemente vivimos en tiempos de extrema polarización. Unos no pueden ver acierto alguno en el presidente, otros lo exaltan de manera tal que llega a traspasar los umbrales de la idolatría. Pero la mesura, la prudencia, la objetividad tiene que ser necesaria para evitar confrontaciones y sobre todo polémicas innecesarias. El principal problema que tienen las reformas es su inviabilidad. La teoría y la praxis deben estar perfectamente embonadas para que produzcan los efectos provechosos de las ideas y no se transformen en simples ocurrencias. Analicemos simplemente un par de casos. El primero, en torno al sistema de pensiones, la reforma tiene toda la apariencia de ser acertada, porque, entre otras cosas, contempla dos aspectos importantes: la edad para la jubilación, que se va a reducir, y el monto que se establece del 100% del salario que efectivamente estuvieran percibiendo los trabajadores al momento de su jubilación. Lo malo es que no se dice de dónde se van a obtener los recursos para el pago de dichas pensiones. La teoría puede ser inmejorable, pero la puesta en marcha es imposible porque no cuenta el Estado con recursos suficientes y periódicos para sostener el peso de una modificación tan importante. Pasa lo mismo que con el aumento del salario mínimo. A la postre es insuficiente para garantizar niveles de canasta básica. Y aunque tengamos una inflación menor al incremento al salario, y que, por cierto, en otra de las reformas se propone que el salario siempre esté por encima de la inflación, bueno, es una buena ocurrencia. En teoría es ideal, pero en la práctica no, porque el Índice Nacional de Precios al Consumidor nos demuestra que el salario no experimenta un crecimiento mayor que permita a las familias de clase media y clase media baja sostenerse con todo y el incremento salarial. Otro caso es la reforma al Poder Judicial de la Federación. Se insiste en la elección popular de sus integrantes, en el tope salarial para que ganen menos de lo que percibe el presidente de la República, y la transformación del Consejo General del Poder Judicial en un tribunal de responsabilidades. Dicho todo esto de forma somera. En primer lugar, la cuestión del tope salarial ya estaba resuelta 3 años atrás con otra reforma previa que había presentado el presidente, en la que se estableció que los ministros no podían ganar más que él. Reiterar lo que ya estaba resuelto me parece ocioso. Es cierto, en este momento hay ministros que ganan más que él, pero así está establecido en su propio decreto. Cuando estos ministros terminen su periodo, los nuevos ya no podrán ganar más. ¿Por qué? Porque si lo aplicamos retroactivamente ese decreto, violamos el artículo 14 constitucional, y es una aberración reformar la Constitución para violar la Constitución. Entonces es, como se dice en el campo, albarda sobre aparejo. Por otra parte, la elección de jueces, magistrados de colegiados y unitarios y jueces de distrito es una propuesta muy ambiciosa, pero muy difícil de implementar, porque no es fácil organizar una elección de al menos 815 órganos jurisdiccionales por la extrema dificultad de la selección de eventuales candidatos, además del costo que representaría, y que no se indica cómo se van a elegir. El cambiar de nombre al Consejo del Poder Judicial para sustituirlo por la denominación de Tribunal de Responsabilidades es lo mismo que se pretende hacer con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para cambiarle el nombre y ponerle Defensora del Pueblo. Estas son reformas cosméticas, sensacionalistas, porque no van al fondo. Quedan en la superficialidad, en la apariencia. Y sí, pueden resultar atractivas en la teoría, pero en la práctica son completamente intrascendentes. Como colofón, sería un desperdicio discutir sobre el tema, porque una cosa es la teoría y otra cosa muy distinta es la práctica. En el papel muchas cosas suelen ser espectaculares, buenísimas, pero ya en el terreno de la realidad quedan en meras ocurrencias, imposibles de ponerlas en acción. Y en esto debemos estar muy atentos, porque podemos ser víctimas de la manipulación de unos y de otros. Las reformas son interesantes. En el papel lucen bien, pero en la práctica son una quimera. Pasan de ser buenas ideas a meras ocurrencias con fines electorales más que jurídicos, lo que me parece una verdadera lástima, porque solo están despertando falsas esperanzas y no van a tener ningún propósito práctico que beneficie realmente a la población. Hasta aquí mi comentario. Que tengan un buen día y gracias por su atención.